En directo con Ana Francisca Vega.
Está con nosotros, yo le agradezco mucho, en la línea el periodista José Reveles. ¿Cómo estás, Pepe? Te saludo con mucho gusto.
Ana Francisca, muy buenas tardes, a tus órdenes.
Pues cuéntanos un poquito, no tanto quién es el personaje Genaro García Luna, sino el peso que tenía García Luna en la administración de Felipe Calderón, porque no era cualquier secretario y fue poderosísimo, ¿no?
Era un peso completo, si lo decimos de esta manera. Desde el tiempo del sexenio de Vicente Fox, él ya era director de la recién creada Agencia Federal de Investigación, es decir, la que sustituyó la Policía Judicial Federal. Y en cuanto comenzó la campaña, no digo el sexenio, la campaña de Felipe Calderón Hinojosa, él se fue a servirle y le estuvo haciendo acompañamiento durante todos los 6 años de su gobierno, de tal manera que pues no debería llamarse a sorpresa el expresidente Felipe Calderón por el hecho que hayan capturado a Genaro García Luna, porque no puede decir que ignoraba lo que hacía su policía consentido, su comandante en jefe consentido.
Pues esa es quizá, digamos, la pregunta que todo mundo se hizo, incluso desde el año pasado, cuando seguíamos el juicio del Chapo Guzmán y se hizo la acusación directa, ¿no?, a Genaro García Luna de haber recibido un sobornos del cártel de Sinaloa, ahora sí que cómo es posible, ¿no?
Sí, en México hubo múltiples denuncias de su enriquecimiento inexplicable, de su compra de mansiones y ampliación de las que tenía, de sus encuentros con capos del tráfico de drogas, como Arturo Beltrán Leyva, que lo habría interceptado en una carretera del estado de Morelos y obligado a sus escoltas a esperar más de 4 horas a que se entrevistaran esos dos personajes. Eso se denunció por escrito en la Cámara de Diputados en su momento, estamos hablando del 2008. Tuvo el episodio desafortunado, no sé si intencional, pero fue muy sonado y estuvo a punto de provocar un rompimiento en la relación de Estados Unidos, el ataque ahí en Tres Marías, en la zona de Huitzilac,
a una camioneta blindada de la embajada, ¿no?,
norteamericana.
Claro.
Y que esto llegó hasta Estados Unidos y el propio, esto fue agosto de 2012, y el propio García Luna tuvo que ir en septiembre a conversar con Hillary Clinton, con el procurador Eric Holder, con Patricia Llaneo, ¿cómo se llama esta mujer? Se me fue ahorita el nombre, perdón, de la funcionaria estadounidense.
Janet Reno,
a ofrecer disculpas, ¿sí?, y decir que México no tuvo ninguna mala intención, que todo esto fue un malentendido, etcétera. Pero fueron agentes de la AFI los que dispararon.
Ahora, hay gente que está diciendo aquí en México, bueno, pues qué casualidad que lo detienen ahora. ¿Te parece que hay un tema, como de desviar la atención de la agenda nacional? Yo creo que el fiscal del este de Nueva York, pues no está precisamente pensando en la política interna mexicana, ni siquiera en la política interna estadounidense, ¿no?
Es correcto. Yo creo que hay una secuela de investigación que viene desde hace mucho tiempo. Yo la ubico desde antes de la captura del Vicentillo, en donde se habló incluso que habían participado agentes de la DEA. Y desde entonces los abogados defensores del Vicentillo y el propio personaje, hijo de Valle Zambada, han repetido sin cansarse que el cártel de Sinaloa tenía inmunidad por parte del gobierno mexicano y del estadounidense, en la medida en que estuviera entregando capos y personajes de otros grupos delictivos. Esto nunca ha sido desmentido, pero ahí se ha dicho en las cortes, y es parte de la razón por la cual al Vicentillo ni siquiera le siguieron un proceso. Llegó un momento que pararon, dijeron no va a haber juicio, aquí le damos una sanción administrativa, y fueron aproximadamente 10 años de cárcel, y está a punto de salir libre, multimillonario libre, porque él aceptó que le quitaran 1.370 millones de dólares durante ese no juicio. En fin, ese tipo de investigación viene desde entonces. También está la investigación del Rey Zambada, que está en prisión y que, se supone era el operador de la bajada de droga en el aeropuerto de la Ciudad de México, uh-huh, a nombre de su hermano. Y el propio juicio al Chapo, hay elementos que podrían usarse en contra de Genaro García Luna, particularmente aquellos que hablan de entrega de dinero,
del soborno, ¿no?
Sobornos, para la protección, uh-huh, a autoridades mexicanas que incluyeron a dos presidentes de la República. Entonces, hasta ahí, yo creo que hasta ahí va a llegar la cosa. No creo que vaya a ser sentado al banquillo de los acusados, en el banquillo de los acusados Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, sino que van a quedar ahí en este nivel, que es bastante alto.
Bueno.
El de un dos veces secretario, bueno, una vez secretario de Estado y otra jefe de la policía de este país.
Ahora, ¿podrían, tú, te parece que podrían llamarlos a declarar como testigos? Pues es su jefe, ¿no?
Podría ser, pero yo no veo que vaya a tener esos, ¿no?, alcances. Me parece que va a quedar en los límites del área de influencia del propio Genaro García Luna, porque lo están acusando de delitos muy concretos, uh-huh, de permitir el tráfico de droga, de mentir en declaraciones, ¿no? Porque seguramente alguna vez lo interrogó la DEA o algo y les dijo una cosa que no era correcta. Uh-huh. O sea, que en la práctica hizo algo diferente. Uh-huh. Este tipo de imputaciones sí tiene investigación detrás, sobre todo tiene muchos testigos, seguramente se van a presentar durante el juicio, que no sé si lo vayan a hacer público o lo van a llevar, digamos, con cierta discreción, pero yo no espero que salga inocente.
Uh-huh. Oye, finalmente, Pepe, este asunto de la Fiscalía General de la República anunciando inmediatamente que habría una investigación en torno a Genaro García Luna, ¿qué opinión te merece?
Bueno, pues esa investigación ya ocurrió en el pasado, uh-huh, pero fueron delitos menores. Él, en un momento dado, fue consignado internamente, aunque la consignación no llegó a concretarse hasta el final. Es decir, con el subprocurador Ricardo García Cervantes, que era del Partido Acción Nacional, un hombre honesto, muy ortodoxo, y él renunció a su puesto porque dijo: yo no veo voluntad de combatir el crimen organizado, y se fue. Uh-huh. Pero él hizo llegar un pliego de consignación contra Genaro y otros policías de su confianza, de más de 130 páginas, yo la conozco, y que no llegó a mayores, porque no pasó del procurador de entonces, que era Murillo Karam, uh-huh, estamos hablando del 2013.
Enrique Peña Nieto.
Sí, no pasó nada porque no eran ni siquiera delitos graves. Hubo la discusión y, bueno, la declaración del que era entonces presidente de la CNDH, Plasencia Villanueva, diciendo que pues ya habían prescrito, que eran delitos menores.
Muy bien.
Y así se tomó por parte de la autoridad y, por tanto, no se le dio relevancia a acusaciones más graves públicas, digamos, de comunicadores, de escritores, de periodistas. Que fueron declaraciones, denuncias por su enriquecimiento, sobre todo.
Muy bien. Bueno, pues Pepe, te agradezco mucho estos minutos. Gracias por este contexto que nos das y, por supuesto, pues en comunicación por lo que venga un poco más adelante con este juicio, que yo creo que va a estar tiene que ser público, Pepe.
Pues sería buenísimo que fuera público. No importa que pasemos un poquito una vergüenza de que no lo capturamos nosotros.
Gracias, José Reveles, periodista y experto en temas de seguridad. Te mando un abrazo.
Muchas gracias.
En directo.